Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Se nos olvida, y es lógico que se nos olvide, porque claro, uno no puede estar todo el día recordando que estamos en una situación complicada, pero estamos en guerra. Y estar en guerra significa que no gana uno para sustos. Hace algunas horas la presidenta de la Comisión Europea, como sabes, Ursula von der Leyen, nos avisó de que había que prepararse para la eventualidad de que Rusia dejara de suministrar gas. O sea, la guerra está en marcha, la resistencia de los ucranianos sigue siendo heroica, pero en Europa llega el gas ruso. Bueno, pues lo que dice von der Leyen es que hay que prepararse para que deje de llegar el gas ruso. Claro, nosotros estamos tranquilos porque pensamos que como nosotros no compramos gas ruso, pues a nosotros no nos afecta. Bueno, pues nada de eso, nada de eso. Acabamos de hablar hace un ratito con Jorge Morales de Labra, que es un especialista en energía, y nos ha dicho el escenario que se puede producir.
Que si esto se pone mal, van a tener que cerrar la industria de Alemania, y ahí la recesión, porque no tienen gas suficiente, y las restricciones en el mercado del gas empiezan por la industria. Ya. Pues claro, si para la industria alemana, se para la economía alemana, y eso va a tener un impacto económico brutal.
Claro, es decir, aunque nosotros no compremos gas ruso, si los alemanes no pueden seguir teniendo las fábricas abiertas, tenemos un problema serio. Una de las soluciones es que haya un acuerdo dentro de Europa para comprar juntos el gas y así rebajar precios. Y todavía hay gente como Boris Johnson, ex primer ministro británico, que dicen que fuera de Europa se está mejor. Hace ya 10 días que el proyecto de ley trans está en el Congreso de los Diputados.
En el ámbito de la lucha contra la LGTBI-fobia, para que las vidas de todas las personas LGTBI puedan ser vidas que se vivan con dignidad, sin miedo, sin culpa.
Bueno, pues después de haber presentado ese proyecto de ley trans, ya sabes que la ministra Montero se fue a un viaje a Nueva York, se hizo una foto, viaje y foto que ha sido muy criticada. Quien no la critica es el secretario general de la UGT, Álvarez.
Ministra, yo quiero felicitarte por el viaje a los Estados Unidos, por el viaje a Nueva York. Quiero felicitarte porque tengáis un equipo de mujeres competentes, jóvenes, capaces. Y quiero felicitarte porque hayáis aprovechado para hacer una foto divertida. Solo faltaría.
Bueno, pues
que digamos
ahí que está el secretario general de la UGT. Hombre, el viaje, si ha servido para algo, pues que nos cuenten para qué ha servido. En la tramitación del proyecto de ley trans, está por ver, porque la semana que viene tenemos el debate del Estado de la Nación, hay que convalidar el decreto anticrisis, luego llegan las vacaciones parlamentarias. Lo interesante es que el debate continúa fuera del Parlamento. La referencia en el feminismo socialista, que es Amelia Valcárcer, una mujer que ha luchado durante toda su vida por las mujeres, hace unas horas ha estado muy crítica con este proyecto de ley trans.
Más bien se propicia un nuevo machismo terrible. Si una niña es un poco discordante de lo que la sociedad es, que la hormono la rajo, le ando, le meto bisturí, y eso no es una terapia de conversión, es mucho peor.
Bueno, pues esa es la crítica que hace una feminista de referencia. El proyecto de ley trans es nuevo machismo. No es la única que ha hecho críticas. El Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia han sido críticos con este proyecto. Por cierto, que la ministra no esperó a que llegase, por ejemplo, el informe del Consejo de Estado para llevar el proyecto al Congreso. ¿Qué dicen el Consejo de Estado? ¿Qué dicen en el Consejo General del Poder Judicial? ¿Qué dice el Ministerio? El Ministerio de Justicia, que es el propio gobierno. Bueno, fundamentalmente dicen tres cosas. Pues que es una locura que se permita a los jóvenes cambiar de sexo sin la intervención judicial, que es también una locura que a los adultos se les pueda cambiar de sexo sin un informe médico o psicológico, y que es una locura prohibir cualquier tipo de terapia, bueno, pues para ver si es conveniente o no es conveniente el cambio de sexo. Ya veremos cómo acaba este proyecto de ley, porque los socialistas, al menos los socialistas de siempre, no están por la labor. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Tres policías municipales han resultado heridos al finalizar la procesión de San Fermín en Pamplona. El cabildo regresaba a la catedral cuando ha sido atacado por un grupo de izquierda abertzale. La policía lo ha intentado impedir. Esther García.
Los altercados se han producido durante la procesión en honor a San Fermín, en el momento en el que la corporación municipal acompañaba al cabildo a la catedral. En la calle Curia de la capital navarra, varias personas han lanzado objetos al alcalde Enrique Maya y le han abucheado. Han sido momentos de tensión entre estas personas y el cordón policial que protegía a la corporación. El balance que deja estos altercados es de tres policías heridos y varios contusionados. Son unos incidentes que recuerdan a los ocurridos en la procesión también de las últimas fiestas de 2019, donde varias personas increparon a representantes de UPN.
Estos son los chicos de Bildu, ¿eh? ¿Quiénes son los que han ido a montar este pollo? Pues lo que han montado ha sido un pollo violento, ¿eh? Los chicos de Bildu. Esos son. Y estos chicos son con los que el gobierno de Sánchez pacta la ley de memoria democrática. Y van a ser los sanfermines los que, iba a dominar pues la alegría de poder volver a la fiesta. Y los de siempre, ya la han montado. Tres policías heridos. Porque las fiestas tienen que ser solo suyas. Y con estos, son con los que Sánchez pacta sus leyes. Francia toma medidas para tratar de luchar contra la inflación. Prolongarán la reducción del precio de la gasolina hasta finales de verano y el límite del precio de la electricidad y del gas hasta que acabe el año. Asunción Serena.
El Consejo de Ministros estudia esta tarde el proyecto de ley con las medidas que quieren poner en marcha para proteger el poder adquisitivo. Ya han trascendido algunas de ellas, como la prolongación hasta finales de agosto de la reducción de 18 céntimos por litro de carburante, y después quieren seguir ayudando hasta finales de año a los que necesitan el coche para trabajar. También quieren mantener hasta diciembre el límite de la subida de precios de electricidad y gas, así como revalorizar el sueldo de funcionarios o entregar un cheque de 100 euros a las familias con pocos ingresos para la compra de alimentos. El gobernador del Banco de Francia alerta sobre el coste presupuestario que tendrán estas medidas en un momento de crisis a causa de la guerra en Ucrania.
Nos encontramos a las puertas de una nueva ola de calor que se va a alargar hasta finales de la próxima semana. Protección Civil alerta del intenso calor en Andalucía, Extremadura y Canarias, con temperaturas que hoy ya han rozado los 40 grados y que mañana viernes van a superarlo en ciudades como Huelva, Sevilla o Badajoz. Y Rafa Nadal va a estar mañana en las semifinales de Wimbledon. Javier Tomás.
Y además ya tenemos horario para la semifinal, Ángel García.
En torno a las 5:30 de la tarde, cuando termine la primera semifinal entre Novak Djokovic y Cameron Norrie, Rafa Nadal y Nick Kyrgios van a saltar hasta la pista central de Wimbledon, en la que me encuentro, por supuesto, con este micro azul de la cadena COPE en directo en tiempo de juego para contártelo, porque Rafa Nadal ha entrenado esta mañana todo, el saque incluido, evidentemente con ciertas limitaciones y sin exigirse mucho a sí mismo. Está lesionado el abdominal, pero está dispuesto a arriesgar, cree que puede ganar mañana la semifinal a Nick Kyrgios y meterse en la gran final, y por lo menos lo va a intentar. Mañana, 5:30 de la tarde, tiempo de juego en directo, Nadal-Kyrgios.
Por último, en el Tour de Francia, final de la sexta etapa, victoria para Tadej Pogačar en una etapa muy exigente tras la escapada del hasta hoy maillot amarillo Wout van Aert. Pogačar, de este modo, se convierte en nuevo líder de la clasificación general.
Seguimos en la tarde de COPE. Antes de meternos en un tema apasionante, recuerdo lo que nos ha contado hace unos minutos nuestra compañera de Pamplona, Esther García. La procesión de San Fermín se ha convertido en una batalla campal una vez más, porque un grupo de abertzales ha querido atacar, agredir al cabildo cuando estaba regresando a la catedral. La policía ha intervenido y hay tres policías heridos. Recordaba yo que estas gentes, estos chicos que están en la calle, tienen como padres, tienen como referentes políticos a Sortu y a Bildu. Sortu y Bildu, que por supuesto no van a ir al homenaje de Miguel Ángel Blanco, y que son con los que Sánchez pacta muchas cosas, entre otras la ley de memoria democrática. Nos van a enseñar los chicos de Bildu, que se dedican a reventar procesiones, en qué consiste la democracia. En eso estamos. Decía que nos metemos en un tema apasionante porque nos ayuda a comprender el universo, algo siempre muy interesante. ¿Te suena algo el bosón de Higgs? ¿Te enteraste en su momento de qué era esta partícula elemental y cuál era, digamos, su importancia? Bueno, pues este mes de julio se cumplen 10 años del descubrimiento del bosón de Higgs. Menos mal que tenemos aquí a Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, porque 10 años después tenemos la ocasión de repescar el tema y de ir a una convocatoria extraordinaria para enterarnos bien de lo que es el bosón de Higgs. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Venga, vamos a hacer un repaso general.
Vamos a hacer un repaso. O para algunos será la primera vez, ¿eh? Venga. ¿Qué es esta partícula y por qué? Vamos a empezar por la parte, por la expresión. ¿Qué significa partícula?
Bueno, es un ladrillo constitutivo de la materia. Desde pequeños, en el colegio estudiábamos que la materia estaba compuesto de pequeños ladrillitos, de unos átomos, y los átomos tenían, a su vez, estaban compuestos de unas partículas subatómicas que aprendíamos de memoria, el electrón, sí, el neutrón,
protones,
el protón, eso es. Pero si ibas avanzando más en el libro de física de bachillerato, sí, descubrías que también estas partículas funcionaban en función de una serie de fuerzas que las mantienen relacionadas entre sí. Solo cuatro fuerzas que rigen cómo funciona el cosmos. La fuerza de gravedad, la fuerza, el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Son cuatro grandes fuerzas que hacen que todo funcione, que los átomos se mantengan como se mantienen, que los planetas circulen unos alrededor del Sol, o que las energías que se desprenden cuando fisionamos un átomo produzcan electricidad.
Ya. Bueno, y estas cuatro fuerzas actúan también dentro de un átomo.
Efectivamente, y algunas de ellas de una manera muy potente. Por ejemplo, las fuerzas que mantienen cohesionadas a las partículas dentro del átomo son tan potentes que para romperlas hace falta mucha energía. Así funciona, por ejemplo, una central nuclear.
Es la conocida como fisión, ¿no?
Por ejemplo, efectivamente. Y si queremos fundirlo, la fusión haría falta todavía mucha más energía, como la que se produce en el motor, en el corazón del Sol. Poco a poco también fuimos descubriendo que algunas de estas fuerzas están relacionadas también con campos, con movimientos de otras partículas diferentes. Por ejemplo, un campo gravitacional o el campo electromagnético, que nos permite, entre otras cosas, estar hablando por la radio ahora mismo, ¿no? O que exista una bombilla iluminada. Pero siempre quedaba una duda de todas estas partículas y subpartículas que se han ido conociendo, muchas más de las que aprendíamos en el colegio. Quedaba una especie de clave de bóveda, una partícula fundamental que daba la explicación a por qué el resto de partículas tiene masa. ¿Qué es lo que hace que estos electrones, neutrones, tengan masa? Y eso no se había descubierto hasta hace mucho, se había planteado teóricamente. Lo planteó Peter Higgs y habló que igual que hay un campo gravitatorio, también había un campo de Higgs, que es una especie de melaza, de red, que constituye todo el universo y en el que se enredan las partículas, en función de cómo se enredan, son más o menos masivas, tienen más o menos masa. Como si metemos piedrecitas en una taza de miel.
Sí.
Y según se van resistiendo al movimiento, tienen más o menos masa.
Ajá.
Pero hacía falta descubrir qué es lo que hay detrás de ese campo. Y eso era el bosón de Higgs. Estaba en la teoría y se descubrió experimentalmente hace 10 años haciendo vibrar muy fuertemente una cámara de vacío en un acelerador de partículas y demostrando por primera vez que aquello que se pensó sobre papel hace unas décadas realmente existía. Existía el bosón de Higgs, la partícula que es la clave de bóveda ya del conocimiento del universo que tenemos.
Pero vamos a ver, porque te has referido al bosón de Higgs como una partícula y como un campo. ¿Qué es? ¿Partícula o campo?
Claro, ahí es donde empiezan las cosas difíciles de explicar en 30 segundos. Y donde empieza la magia de la física de las partículas. Y donde empieza la magia de la física cuántica. Las vibraciones, para entendernos, exactamente vibraciones, de estas partículas generan una red de interacciones, que es lo que conocemos como un campo. Como un campo magnético que permite que un imán atraiga un metal, como un campo gravitatorio que permite que un planeta gire alrededor del Sol en función de su masa, y también como un campo de Higgs que permita que todo lo que cae en esa red, esa telaraña, también tenga una masa diferente en función de su comportamiento. Bueno, es una de las cosas que todavía quedan por descubrir, porque este descubrimiento es muy importante, pero deja aún algunas ventanas al futuro. Por eso tenemos que ir investigando e ir definiendo mejor cómo funcionan estas interacciones.
O sea, si no lo he entendido mal, el bosón de Higgs es una partícula, pero es una partícula especial porque sirve como red o como campo en el que el resto de partículas se insertan. ¿Lo he entendido bien? ¿Es eso?
Es la partícula que está detrás de ese campo que genera la posibilidad de que el resto de partículas tengan masa. De manera que efectivamente es un poco como la partícula que da la explicación al comportamiento de la materia. Hace miles de millones de años, cuando no existía la materia tal como la conocemos, tuvieron que existir interacciones similares a estas que fueron haciendo que las leyes de la física funcionasen como hoy las conocemos.
Bueno, pues este descubrimiento se hizo con una herramienta, un instrumento que se llama el gran colisionador de hadrones. Es el acelerador de partículas más grande del mundo. Trabajaron en la elaboración o en la utilización de esa herramienta científicos de todo el mundo, y también había científicos españoles, y está con nosotros precisamente Cibrán Santa María, que es científico del Instituto Galego de Física. Me parece que me he confundido del nombre. ¿Es Cibrán o Jaime?
Es Cibrán.
Cibrán, perdón. Es que había aquí una confusión en mis notas. Bueno, Cibrán, ¿cómo fue el momento en el que... ¿Hay un momento, o sea, en el que usando el gran colisionador de hadrones, hay un momento en el que decís, hemos descubierto el bosón de Higgs? ¿O no hay un momento? ¿Es una cosa progresiva?
Es una cosa progresiva realmente, porque es un descubrimiento estadístico. Es un descubrimiento que se consigue cuando tienes suficientes datos como para confirmarlo. Pero de alguna manera hay el momento en el que dices tú, bueno, nuestra señal es suficientemente fuerte como para que podamos afirmar que efectivamente tenemos una partícula nueva.
¿Y qué se siente en ese momento del descubrimiento?
Pues bastante emoción, porque entre otras cosas el descubrimiento es el hito de dos experimentos muy grandes, que cada uno de ellos consta con más de 3.000 personas y que se prolongan durante muchos años. Entonces realmente es el culmen de un trabajo colectivo de mucho tiempo y muy intenso realmente. Entonces de repente ver eso...
Y de una herramienta también compleja, y además que puede ser la herramienta experimental más grande o más importante, no sé si incluso más cara que ha diseñado nunca el ser humano, ¿no?
Sí, una parte que yo creo que es fácil de ver, que es una analogía, el acelerador, el LHC del que habéis hablado, realmente es una parte, y después hay una segunda parte que son los experimentos. Yo hago una analogía con el metro y sus estaciones. El LHC son como el rail por el que circulan las partículas, y hay cuatro estaciones principales en el LHC. Aquí circulan partículas en dos sentidos contrarios, y en esos cuatro puntos se hace que los dos haces de partículas pues hagan colisiones unos contra los otros de frente, y a raíz de esas colisiones pues se producen nuevas partículas. Cuanta más energía tengan los haces de partículas, más pesadas son las partículas que puedes producir. Y como el bosón de Higgs es una partícula muy pesada, la segunda más pesada que conocemos, pues necesitábamos unos haces muy energéticos para producir esas partículas nuevas.
Yo alguna vez he pensado que esto es un poco como cuando somos niños y nos regalan un cochecito de juguete y para saber lo que tiene dentro, porque nuestra curiosidad científica nace con el ser humano, pues lo cacharramos y vemos lo que hay dentro, ¿no? Claro, es un poco lo que se hace con la materia en estos grandes colisionadores, pero yo no sé si esto ocurre en algún lugar del universo de manera espontánea, si se simula en estos colisionadores algún ambiente que ocurre realmente en el cosmos.
Bueno, ocurren cosas y, de hecho, las partículas más energéticas que hemos detectado no se están detectando hoy en día en aceleradores hechos artificialmente, sino tienen su origen en el espacio y las detectamos utilizando nuestra atmósfera como detector. Hay partículas que llegan a la atmósfera terrestre y producen ahí una cascada de partículas y se detectan. Por ejemplo, nuestro instituto está en otro experimento que tiene un detector muy grande que ocupa un territorio muy significativo, algo así como la mitad de la provincia de Lugo, y que está en Argentina y detecta esas partículas. La analogía, bueno, Richard Feynman, que es un físico de culto y que fue premio Nobel, lo explicaba un poco con más dificultad. Decía que era como escacharrar dos relojes de bolsillo y después intentar entender lo que había sucedido simplemente viendo los fragmentos de las piezas, ¿no? Y porque realmente es un poco complicado a veces.
¿Cómo de grande es este gran colisionador de hadrones, Cibran?
Pues el acelerador está dentro de un túnel. El acelerador es como una cañería que, digamos, podríamos abrazar, más o menos.
Sí.
Y tiene un perímetro de unos 27 kilómetros.
¡27 kilómetros!
Que están enterrados en la frontera entre Suiza y Francia, muy cerca de Ginebra. Y discurre como a unos 100 metros de promedio de profundidad. Y después, como os acabo de decir, hay cuatro puntos donde hay colisiones y en esas colisiones hay detectores. Y esos detectores, los dos que descubrieron la partícula de Higgs, pues son como edificios aproximadamente de cinco plantas. Como un edificio de cinco plantas. Entonces,
¿y una vez descubierto el bosón de Higgs, se sigue utilizando?
Sí. Las tomas de datos son más o menos continuas, con periodos, y de hecho, antes de ayer comenzó una nueva toma de datos que se va a extender durante 3 años, hasta 2026. Después hay paradas largas de varios años, 2 o 3 años. Acabamos de completar una parada de varios años, donde lo que se hacen es que se ponen mejoras, se implementan mejoras en los detectores para que sean capaces de trabajar, por ejemplo, con más colisiones, con más partículas, y entonces ser capaces de descubrir pues física que aún no hayamos descubierto.
Claro, hace 10 años llega este momento eureka, se descubre la existencia o se confirma la existencia del bosón de Higgs, pero claro, eso ahora tiene que generar una serie de ciencia detrás fundamental. Cuando se descubrió en el siglo XIX el electromagnetismo, nadie pensaba que gracias a eso íbamos a tener la radio, ¿no?, o la televisión, pero fueron consecuencias de ese descubrimiento. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Para qué sirve conocer el bosón de Higgs y qué ciencia puede venir detrás?
En general, lo comentaste tú antes, el motivo por lo que los seres humanos buscamos respuesta a nuestras preguntas no siempre es aplicado,
ya.
Y después la física aplicada viene después, ¿no? No sabían lo que iban a descubrir o lo que se iba a poder hacer con los electrones cuando se encontraron los electrones. Es complicado que el bosón de Higgs dé lugar a una física aplicada evidente, ¿no? Que podamos poner, no sé, un puñado de bosones de Higgs en el depósito de un automóvil y que funcione por sí solo.
Más barato que la gasolina.
O algo así. Lo que sí sucede es que, asociado al descubrimiento del bosón de Higgs, hay avances tecnológicos que necesitamos, porque las condiciones en que se descubren estas partículas son condiciones que nunca se han dado. Entonces somos pioneros al llegar a esas condiciones. Por ejemplo, los campos magnéticos que se están poniendo para que las partículas puedan circular dando vueltas, porque estas partículas, al tener tanta energía, es muy difícil girarlas, son los campos magnéticos más intensos que nunca los seres humanos hayamos creado. Entonces, en los dipolos magnéticos del LHC, pues hay campos magnéticos de 14 teslas y a lo mejor algún día se podría utilizar ese campo magnético para hacer algo que pudiera ser útil tecnológicamente. O la cantidad de datos que se están procesando en los experimentos del LHC es tan grande que tenemos que utilizar sistemas de computación que nunca antes se hayan desarrollado. Por ejemplo, una cosa que utilizamos hoy en día muy comúnmente y que se inventó en el CERN fue las páginas web. Es decir, cuando alguien abre la página web de la COPE, pues está utilizando una tecnología que se inventó para que dos experimentos de física de partículas se comunicaran entre ellos.
Cibran, gracias por haber estado con nosotros explicándonos qué es el bosón de Higgs y sobre todo diciéndonos esto último que nos has dicho, ¿no? El conocimiento tiene valor por sí mismo, a veces se sacan aplicaciones de él y otras veces simplemente es el gustazo de saber cómo está hecho el mundo. Gracias por acompañarnos, Cibran.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues hemos conseguido, Jorge, entender un poquito mejor este asunto. La verdad es que la física es apasionante. En lo que yo consigo comprenderla, que es muy poco.
Sí, ya estamos llegando ya a unos límites en los que la física y a veces la filosofía empiezan a juntarse, ¿no? Cuando ya el conocimiento material del cosmos se hace casi imposible para el cerebro humano, ¿no? Y hay que pensar en cosas que se escapan a la materia.
De hecho, aquí juega la imaginación un papel importante, porque yo cuando me estaban contando estas cosas, yo trataba de imaginar lo que me estaba diciendo Cibran y no es fácil, y lo que tú me estabas contando y no es fácil. Gracias, Jorge, por estar con nosotros.
Ha sido un placer. Pasa buena tarde. Hasta luego.
Bueno, pues las pantallas que tenemos aquí en el estudio nos están trayendo un peloteo de Rafa Nadal suave, suave. Porque va a jugar las semifinales, tiene un problema abdominal que se añade al del pie. Y a nosotros nos ha llamado mucho la atención el cruce de miradas que se produjo en el último partido entre su padre, que estaba claro, entre los espectadores, y el propio Rafa. Una mirada con la que el padre le decía al hijo, no puedes aguantar, sal de la pista. Miradas, hay miradas. Llevamos mucho tiempo hablando de miradas, pero antes, Fornas está aquí para darnos un mensaje de la Mutua.
Por supuesto, porque no sé si a ti te ha pasado, Fernando, te has quedado tirado con el coche y han tardado en venir a recogerte. ¿A ti te ha pasado eso?
No.
¿No te ha pasado? Pues qué suerte, porque hay muchas personas que sí. Y si te pasa eso, pues la Mutua tiene dos recomendaciones. La primera, que les digas que te has quedado tirado y que has tardado en venir a por mí, que nadie se merece que tarden.
Eso es
y verdad. La segunda, que yo me voy a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555. Por esta y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, he dicho hace un momentito que llevamos mucho tiempo hablando de miradas. Tampoco es tanto, 2 horas y media escuchando a los oyentes.
¿Y lo que daría?
Hemos tenido miradas amenazantes, miradas enamoradas. Por cierto, un oyente nos ha recordado que hace 50 años miró a la que es ahora su mujer y, bueno, la encandiló con unos versos. Y entonces nos hemos preguntado si eran suyos o eran de algún poeta. ¿Tienes respuesta, Fornas?
Tengo respuesta. Son suyos propios. Se llama Juan José, nuestro oyente.
Bueno, pues enhorabuena.
Se lo sigue recitando a su mujer. Y ojo que tiene una página Terry Poesías. Me estaba mirando por ahí. Tiene ahí hacia la vejez, hacia su nieto. Muy bonita.
O sea, que es un poeta, poeta. Muy prolífico, por lo que me estás contando. Si tiene tantas poesías.
Sí,
bueno,
sí.
Más miradas.
Bueno, pues las miradas de las madres son únicas, pero está claro, Fernando, que hay quienes las heredan y, bueno, otros pues se quedan por el camino.
Mi madre es de esa generación que simplemente con una mirada, sin necesidad de arquear cejas ni nada, te bastaba para decirte por ahí no. Y he de reconocer que yo he adquirido esa, o he heredado esa virtud. Y esa mirada sirve para todo el mundo. Soy muy transparente y cuando lanzo la mirada, ya sabe la gente que algo no va bien.
Yo ahora me estaba acordando de una cosa mientras, porque hemos tenido durante toda la tarde muchas llamadas de este tipo, muchos mensajes de este tipo. de personas que se acuerdan de la mirada que les echaba su madre y se quedaban petrificados. Pero fíjate, yo me he acordado ahora, no voy a decir quiénes son los protagonistas, pero una madre y un hijo.
A ver.
Bueno, una escena como la que nos están contando los oyentes. El niño está haciendo algo impertinente y la madre le mira intensamente para que corrija su conducta. Y yo recuerdo cuando este niño dijo, pero ¿por qué me miras así, mamá? Con lo cual, lo que iba a ser algo discreto se convirtió en una denuncia de la mirada que le estaba haciendo la madre.
¿Y cómo sales de ahí luego?
Exacto, ¿cómo sale? Bueno, mejor no salir, te quedas dentro. ¿Más miradas tenemos?
Sí, por supuesto, no todas las miradas además se cortan las alas, sino que hay otras que son para siempre.
Tengo muchas miradas, sobre todo de complicidad con mi marido, pero desde que éramos novios hasta ahora que ya llevamos 34 años casados. De hecho, mis hijas me dicen, uff, mamá, solo veros la cara, papá y a ti, las miradas que os echabais, ya entendimos todo. No, nos hablamos mucho con las miradas. La verdad es que sí, nos entendemos muy bien.
Qué bonito.
Bueno, estupendo. Luego están las miradas jugando las cartas o al dominó.
Ay, esas son muy graciosas.
¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? ¿Lleva pares, lleva chicas, lleva grande? ¿O lleva el 6 doble? ¿O lleva un repóquer?
Totalmente.
Quiere decir.
Si metemos ya los guiños en las miradas, bueno, eso ya.
Estamos hablando de miradas sin guiños. Otro día hablamos de guiños. Vamos a ver, ¿cuál es el teléfono? Porque tenemos todavía un ratito para que nos manden algunos mensajes los oyentes.
Fenomenal. Pues queremos los mensajes en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Yo creo que manejar los éxitos no es fácil. Incluso me parece que a veces es más difícil que manejar los fracasos.
Porque lo que he tratado de aplicar en mi carrera profesional es el asegurar que estaba aprendiendo siempre. Eso es lo que.
Entonces, bueno, pues esa experiencia de caerse, creo que en la vida muchas veces necesitas eso, pues te hace entender que bien, que están súper bien las alabanzas, pero que no es todo, ¿no? Que sigue.
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Los tiempos difíciles hacen gente dura, y la gente dura hace tiempos fáciles.
Los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche, Diálogos en Femenino. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Alquilar un vehículo jamás había sido tan fácil. Descarga la app de OK Mobility, encuentra tu destino y empieza a sentir la libertad de moverte a tu ritmo, como, dónde y cuando quieras. OK Mobility. Moving people. Powering freedom.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Estoy tremendo, soy un portento. Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín con el extra de verano. Soy el ritmo de un cubano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía.
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Sabes que entre los jóvenes como yo los productos gourmet son cada vez más tendencia? Por eso, para sorprender a mis invitados y dejarles con buen sabor de boca, cuento con el Club del Gourmet. Y es que me lo dicen siempre, Alberto, qué bueno está todo. Claro, son top en gastronomía y en bodega. Y lo son por surtido, por calidad, exclusividad, por su servicio, por sus novedades. Club del Gourmet del Corte Inglés, la mayor y mejor selección de productos gastronómicos del mercado.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de Viajes El Corte Inglés.
¿Y por qué vas con tantas bolsas?
Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York.
Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
¡Guau! Wow, ¡qué helados tiene Aldi!
Uy, claro, si tenemos más de 80 para todos los gustos y edades. Y están buenísimos, y los tenemos a los mejores precios.
Como tarrinas cremosas de vainilla y nueces de macadamia, chocolate y más, a solo 1,99 la tarrina. Así de fácil, así de Aldi.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Sube todo lo que nos gustaría ver bajo. Y baja todo lo que nos gustaría ver alto.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y no dudó en cancelar sus vacaciones hasta conseguir ayudar a Herbert.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues bueno, nos vamos a ir al cine. Pero tengo que hacer una advertencia, ¿eh? Está aquí nuestro crítico de cabecera, Juan Orellana. Y cuando he entrado en el estudio, le he dicho, hombre, Juan, estás moreno. Y me ha dicho, será porque estoy quemado. O sea, cualquier referencia hay que pasarla por este filtro. El crítico reconoce estar quemado. Pero, Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Estás quemado porque las películas son muy malas o por otros motivos?
No, no. Las películas, hombre, yo procuro traer las mejores.
Ya.
Pero en mi trabajo y en mi sueldo está ver películas malas. Yo lo tengo asumido.
¿Y qué vas a empezar, con una mala o con una buena?
Pues voy a empezar con una decepción para los seguidores de la Marvel, que es la película... En inglés es Thor, Love and Thunder, que no sé si significará Thor, amor y truño. Por si acaso, vamos a escuchar el tráiler.
Lo único de lo que se preocupan los dioses es de ellos mismos. Todos los dioses morirán. Tú no eres como los otros dioses que he matado. Tienes algo por lo que luchar.
Bueno, ¿por qué es amor y truño? ¿O mira, truño y amor?
Sí, truño. Mira, es...
Es la nueva traducción de Thunder, truño.
Exacto. Hay un buen hombre que interpreta, que es lo mejor de la película, Christian Bale, que es un hombre que adora a los dioses del Olimpo, y en un momento que su hija está a punto de morir en las sequías de hambre, le pide a los dioses que tengan misericordia y la niña muere. Y entonces él va a pedir cuentas al dios de turno, y se da cuenta
como que el dios de turno.
Sí, son los dioses del Olimpo, pues no sé qué dioses, pero la cosa es que es un impresentable.
¿Cuál?
El dios. Ah. Un impresentable, un instintivo, un egoísta.
Hombre,
y vamos descubriendo a todo el Olimpo, empezando por Zeus, que interpreta Russell Crowe. Y es demoledor. O sea, todos los dioses solo les interesan las orgías.
Ya.
De hecho, se desmayan las diosas cuando le ven a Thor desnudo. Frontalmente.
Ya.
Ese es el tono de la peli. Entonces hay que matar a los dioses. Esa es una peli antimetafísica, ¿no?
Ya.
Y mezclado con mucha propaganda de género en la clave de Disney, ¿no? Pues el rey no sé qué es una mujer, aunque es rey no es reina, es una mujer lesbiana. El protagonista, uno de los protagonistas, que es el director, que se llama Taika Waititi. Es un señor que tuvo dos padres y él ahora está buscando su medio naranjo. O sea, es entre Lo cutre de la historia y los mensajes publicitarios es una película infumable.
Bueno, o sea, pues ya le hemos dedicado mucho.
Ya hemos dedicado
atención
mucho.
Que ha dicho que es una película metafísica.
Antimetafísica.
Antimetafísica.
Claro,
Orellana
se carga el Olimpo.
No sé lo que significa que una película es antimetafísica, pero vamos a la siguiente.
Vamos a la siguiente, que se llama... Bueno, es una película...
Oye, pero lo antimetafísico es metafísico.
Bueno, sí, pero no me busques las vueltas. Quiero decir que es una película...
Que no.
Vale,
ya
vale.
Está. Venga, siguiente película.
Vamos con una película más política que se llama Mally Twist.
Hace poco lo sabías todo. Ahora ya no sabes nada.
Lara corre peligro.
¿Dónde está Lara?
Ay, Dios mío, qué doblajes.
Todos los pueblos africanos serán
pues
libres,
sí,
como nuestro.
Desde luego. Bueno, esta es una película de uno de los grandes directores franceses, Robert Guédiguian, que es un marxista, es como el Ken Loach francés.
Ajá.
Tú te acuerdas, cuando llegó Felipe González al poder, mucha gente se asustó. Cuando llegó Zapatero, mucha gente echó de menos. Esa misma gente echó de menos a Felipe González.
Sí.
Pues aquí pasa lo mismo. Cuando hace 20 años yo veía películas de Guédiguian, digo, joder, este tío no se ha enterado que se ha caído el muro,
ya,
que el marxismo ha crolado. Y ahora ves sus películas y dices, joder, qué bien que todavía queda gente así. Que habla del bien y del mal, que habla de la justicia. En este caso,
o sea,
nos
una
vamos,
izquierda clásica.
Sí, nos vamos al Sudán francés, 1960, acaba de independizarse y crear Mali. Y el protagonista, pues, es un chico al servicio del gobierno. Ha llegado un gobierno socialista africanista, lleno de ideales este chaval. Es un chico bueno, de buenas intenciones. Y se encuentra con la realidad, por un lado, que su padre es un empresario y, por tanto, encarna lo contrario que él predica. Y lo más interesante, que cuando esta izquierda socialista llega al poder, se corrompe y acaban haciendo lo mismo que hacen siempre los que están en el poder. Es una película que tiene mucho como de documental, fresca, colorida, muy africana.
O sea, que es la peli de la semana.
A mí me ha gustado mucho.
A ver, repítenos el título.
Mali Twist, porque hay mucho twist, es la llegada de la música rock occidental a Mali.
Bueno,
y cómo se combina con la música africana.
Bueno, es fácil de recordar. Mali Twist. ¿Más cosas tienes por ahí?
Pues sí.
Aceptables.
Mira, sí, este es un biopic sobre un poeta que se llamó Siegfried Sassoon y la película se llama Benedicción.
De tal carnicería no puedo ordenarle nada a mi conciencia. Buenos días, doctor.
Tenemos una revista interna. Le haría bien que usted contribuyera.
Intentaré escribir algo ameno y gracioso.
No hará falta tanto esfuerzo.
Bueno, pues este poeta inglés, en la película se tocan dos temas. Uno, su oposición en los poemas a lo que fue la masacre de la Primera Guerra Mundial, en la que él estuvo en las trincheras y lo conocía de primera mano. Es decir, es un poeta pacifista. Y luego el drama de su homosexualidad, que cómo lo va viviendo, las distintas relaciones por las que pasa. Es una película muy bien vestida porque el director Terence Davis...
O sea, hay películas antimetafísicas y hay películas bien vestidas.
Sí.
Los críticos ya no saben qué.
Las películas
qué
de época tienen que estar bien vestidas, como Downton Abbey.
Ese que, vestuario.
Que te gusta verla.
Con evocativas.
Sí, y aquí el director hizo Historia de una pasión, que es la vida de Emily Dickinson, Sunset Song, The Deep Blue Sea. Es decir, es un experto en cine de época. Y aquí nos lo cuenta muy bien, pero es una película melancólica, triste, como fue la vida de este señor, que al final se acerca a la religión católica, siendo inglés, buscando respuesta a su drama.
Ya.
Y la película lo refleja bastante bien.
O sea, es una película
interesante.
Buena, pero...
melancólica.
No es una fiesta, vamos.
No es una fiesta.
Vale, y tienes una de chinos, ¿no?
Sí, esta es una fiesta de sangre. La batalla del lago Changjin.
Esta será una guerra rápida. Estoy convencido de que venceremos.
Será mi primer enfrentamiento con los americanos.
Iré a buscarte porque eres mi hermano.
Siempre quien empieza una guerra dice que será rápida. O sea,
sí,
esto es un clásico.
Esa frase que hemos oído es de MacArthur.
Ajá.
Es decir, guerra de Corea, los americanos van allí porque, acuérdate del paralelo.
Sí,
este,
sí, bueno, en realidad la guerra, teóricamente, no se ha cerrado porque no hay un tratado de paz de la guerra de Corea.
Bueno, pues en esa guerra hubo una batalla donde los chinos dieron a los americanos para el pelo, que fue la batalla del lago Changjin, que era un embalse. Donde los rodearon y los masacraron y, bueno, lograron escapar. Entonces, los chinos han invertido todo el dinero del mundo en hacer la película más cara de su historia con los mejores directores chinos, entre los que está Chen Kai-he, para hacer una recreación de esta batalla en clave absolutamente propagandística.
O sea, es la propaganda de el momento en que los estadounidenses
salen
derrotados por la potencia militar.
Entonces,
china.
Sale Mao Zedong ensalzado en la
¿Qué
película.
Me dice?
Hombre... Y, bueno, ¿qué pasa? que ese defecto de la película, que es casi caricaturesco, bueno, porque los americanos salen muy tontos.
Eso es, digamos, eso afectará todo el guión, ¿no?
Pero es que la recreación de la batalla es tan espectacular que tú te sientas, dura 3 horas la película, las palomitas, sí. Y al que le gusta el cine bélico, se pega un festín, batallas aéreas, navales, terrestres, con una profusión de medios y de efectos digitales.
O sea, tú dices, prescindamos de los diálogos.
Del guión, que es propaganda, y disfrutas de unas escenas buenísimas.
Ya.
Bueno, pues o sea que el panorama está variado.
Que los chinos están haciendo ya también cine épico, ¿no? Para ensalzar.
Sí, pero estás un poquito de trazo grueso, ¿eh? Porque es que no se cortan un pelo.
Ya, pero
bueno, también está bien de vez en cuando ver películas donde los americanos salen mal parados.
Ya. Te veo muy anti-estadounidense.
No, pero un poquito de variedad, ¿no? Es original la historia.
Ya te veo a ti, ¿eh? Se va a enterar Sánchez, ya verás.
Ya te digo.
Sánchez ahora está absolutamente pro-estadounidense. Bueno, y nos queda saber qué película tenemos que ver este fin de semana en 13.
Bueno, hay mucho, como siempre, pero yo voy a recomendar una que echan el sábado a las 10:20 de la noche, que es una película que se llama Ronin, dirigida por John Frankenheimer, que es uno de los grandes directores de cine para televisión. Una película con Robert De Niro y Jean Reno, que nos habla de un mercenario que tiene que matar gente para una misión secreta. Muy bien hecha, con mucha adrenalina, muy interesante y con un reparto magnífico.
Mira que es antiguo nuestro crítico, ¿eh? Dice una película que echan en la tele. Eso ya no se dice, Juan.
Bueno,
las películas se emiten. Se tal, pero lo de eso es cuando...
Bueno, es que yo ya tengo una edad.
No, hombre, no.
Muy parecida a la tuya.
Juan. Bueno, pues ya sabemos.
No has dicho nada de mis alpargatas.
Es que no las he visto. Es que en verano viene como un protagonista de Muerte en Venecia. No voy a decir cuál de los personajes.
Da igual.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de Viajes El Corte Inglés.
¿Y por qué vas con tantas bolsas?
Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York. Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Hola, soy Salvador Dalí, y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Antes de elegir un seguro de coche, imagínate esperando la grúa a 10 bajo cero. ¿Qué seguro elegirías?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con la facilidad de pagar mes a mes. Consulta condiciones en mafre.es.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
José Moro revoluciona Bodegas Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Sueña en vino con Cepa 21.
La roja, el verde. Estos son nuestros colores y este es el momento de defenderlos. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables, impulsor de la igualdad a través del deporte y hoy, más que nunca, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Somos la roja, somos el verde. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Vision Lab rebajas hasta el 60%. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, todas las marcas. Rebajas hasta el 60% solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Va a ser un verano casi casi como los de antes, ya sin mascarilla, sin restricciones. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj, viajar lo que se pueda, que hacer un viaje, si se puede, pues siempre viene muy bien. Pasear por la orilla del mar, disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y en definitiva, pues recuperar la normalidad que nos arrebató la pandemia y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope. ¿Te lo vas a perder?
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Impresionados por el cruce de miradas entre Nadal padre y Nadal hijo en el último partido, esta tarde nos estáis contando las miradas que marcaron vuestra vida. Fornas, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pues Fernando, hay miradas que matan, pero si además son de la familia de tu marido, ojo.
Su tía nos sacó bonito, bonito embotado por ellos. Entonces yo, a ver, nunca había probado más que el que compró en el supermercado. Y queriendo hacer un halago, le dije, qué rico, sabe igual que el que yo compro, está muy bueno. Y me fulminó con la mirada.
Claro,
me miraron asustados y dije, metido la pata. Y desde entonces, cada vez que me veía la tía, pumba, 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 siempre dándome golpes. Así como quien lo templa en cariñoso. Pero que va, eso era venganza.
Le llegó hasta el fondo.
Totalmente.
Mi bonito es el mejor bonito del mundo y no tiene nada que ver con,
nada que
el,
ver con el que compras tú, exactamente.
El que tiene aceite y girasol. Mi bonito está hecho de otra manera.
Se llevó mirada y golpecitos.
Medida y golpecitos.
Bueno, Fernando, hablando de miradas, hay miradas que en la vida que no se olvidan.
Hola, buenas tardes, gente. La de mi hijo mayor cuando nació, porque es que era un muñequito y no lloraba. Y lo primero que hizo, nada más me lo pusieron en brazos, fue mirarme. ¡Buah! Esa mirada te inunda de amor.
¡Qué bonito!
Y luego, pues la de mi querida abuela cuando falleció, hizo todo lo posible por darse la vuelta y mirarme. Momentos muy distintos en el irte y en el nacimiento.
Bueno,
miradas que marcan, ¿eh? Son como sellos ahí.
El principio y el final para volver a empezar. O sea que, miradas muy significativas en las llamadas que nos traes.
Totalmente. Y hemos hablado de madres, de abuela, pero los padres, ojo con los padres, Fernando.
Para mirada, las de mi padre. No, con la mirada me decía sí, con la mirada me decía no, con la mirada me decía, como se te ocurra, te mato. Bueno, con la mirada me lo decía todo. Y creo que nos ha pasado a muchas de mi generación. Soy de la generación del 74.
Esto me ha hecho gracia porque es verdad que muchos oyentes han incidido en esto de la generación. Yo digo, ¿se están perdiendo esas miradas?
Sí, probablemente.
Somos miradas más blanditas ahora.
Pues, estoy pensando yo hace tiempo que no veo una escena como esta. Sí, yo creo que se está perdiendo.
Claro, porque yo digo, qué maravilla, si Dios quiere que sea madre y esta mirada te soluciona muchas cosas, pero si se están perdiendo, cada vez tenemos miradas más blanditas.
bueno, blanditas, o que la costumbre se ha perdido, o que
sí, fíjate,
hay cosas que antes se consideraban impertinentes y que ahora se consideran menos impertinentes. No sé yo si es bueno o malo que se pierdan, ¿eh? Bueno, pero no es un debate lo que estamos montando aquí. Estamos oyendo historias que siempre me al final acabamos aquí filosofando sobre cualquier cosa. A ver, notas de los oyentes, mensajes.
Pues ya nos hemos quedado sin mensajes.
Nos hemos quedado sin mensajes.
Nos hemos quedado sin mensajes y las miradas de nuestros oyentes.
Bueno, pues
les hemos contado todas.
Las miradas de nuestros oyentes, ahora le vamos a ofrecer a nuestros oyentes nuestra mirada. La foto que me ha llamado la atención hoy la ha hecho Juan Medina, la ha hecho en Pamplona. Desenfocado el segundo plano, toda la atención de la mirada se concentra en el único personaje de la imagen. Un mozo levanta un brazo, la otra mano se la lleva al pecho con el puño cerrado. Tiene el mozo puesta una camiseta llena de manchurrones de vino fresco. El caldo salta a su alrededor y el fotógrafo ha cazado el preciso instante en el que un surtidor de tinto se eleva conjurando la gravedad. Es un chorro que parece escapado de una barrica que hubiese estallado. Y ese chorro dibuja en el aire un rayo colorado. Las gotas rojas y pulverizadas saltan en todas direcciones. La sangre de mentira quiere lavar el blanco sucio de la camiseta del mozo. Salta y salpica la sangre con un sacrificio simulado. El mozo no lo sabe. El mozo no lo sabe, pero hace un gesto que hicieron sus padres, los padres de sus padres, los abuelos de sus abuelos, y así nos podemos remontar hasta llegar al fondo del pozo del tiempo. Porque la fiesta siempre llegó después de haber quedado uno limpio, aseado, pulcro, puro. Era una obsesión, siempre fue una obsesión, encontrar una sangre, un vino que eliminara la suciedad, que nos hiciera libres. Ahora hay puntos limpios, los pone el ayuntamiento, y va uno y en ese punto limpio deja el sillón de estilo remordimiento. Va uno al punto limpio y deja todo lo que le sobra, todo con lo que no quiere cargar. Pero no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil como ir al punto limpio. Nuestros antepasados eran más realistas. Al final del día, la mancha del recuerdo, del mal recuerdo, de mal hecho, esa mancha no se iba. Por eso buscaban sangres y vinos con los que lavarse. Solo había fiesta cuando creían estar bien bañados, bien limpios. Pero había que repetir el baño rojo todos los años, todos los meses. Hasta que llegó la sangre y el vino definitivo. Y ya no fueron necesarios ni más surtidores ni más sacrificios. Entonces empezó la auténtica fiesta. Y ahora lo que empieza es la linterna de Ángel Espósito.
Boris Johnson ha presentado su dimisión como líder del Partido Conservador Británico. En una comparecencia ante el número 10 de Downing Street, Johnson ha mostrado su pesar al abandonar, ha dicho, el mejor trabajo del mundo. Fiel a su marca personal, no ha realizado autocrítica alguna y ha formulado el deseo, cargado de ironía, de que los Tories se encuentren en un líder igualmente capacitado para llevar las riendas de Gran Bretaña en tiempos difíciles. El primer ministro se va, pero lo hace con su propio calendario. Se va porque ya no le era posible resistir ante la renuncia de 57 miembros de su gobierno, entre los que destacan 6 del Consejo de Ministros y 22 secretarios de Estado. Pero antes de irse del todo, algo que hará cuando el Partido Conservador elija a su nuevo líder, ha designado a los nuevos ministros de un gabinete que él seguirá presidiendo en funciones. Los escándalos protagonizados por Boris Johnson durante los momentos más duros de la pandemia no consiguieron forzar su dimisión. Hace un mes superó una moción de censura, pero esta semana la situación se ha hecho insostenible. Había nombrado jefe adjunto del gobierno en la Cámara de los Comunes a un diputado acusado de acoso sexual, que previamente había desempeñado las carteras ministeriales de Europa y de Vivienda. El primer ministro conocía las acusaciones, las infravaloró y mintió cuando fue preguntado por el caso. En realidad, ha sido su propio gobierno el que le ha retirado la confianza. Si el inquilino del 10 de Downing Street miente, no merece gozar de la confianza ciudadana. Y en ese caso, debe irse.